Hola, ¿qué tal? Somos Isabel Pagador
y Macarena Parejo y os damos la bienvenida a Semillas de Ciencia. Una semana más volvemos para acercaros los últimos avances en I+D+i.
Efectivamente, una semana más nos metemos de lleno en los laboratorios de diferentes universidades españolas para acercaros la ciencia. No importa la edad, el sexo o la situación profesional, este programa está dedicado a amas de casa, profesores, jubilados, estudiantes, en definitiva, toda la sociedad.
A todo el mundo, a esos a los que os puede interesar aspectos como el que hoy tratamos, la medicina personalizada, un concepto relativamente nuevo y que empieza a plantear ya algunas cuestiones en la calle.
Como por ejemplo, ¿habrá fábrica de órganos o nuevos fármacos para combatir enfermedades como el cáncer? ¿Estamos ante una nueva forma de entender la medicina? Antes de comenzar, escuchamos qué inquietudes se tienen en la calle cuando les hablamos de esto, de medicina personalizada.
A ver, yo creo, no lo sé en realidad, pero la medicina personalizada supongo que es cuando un doctor se centra en estudiar los niveles de su paciente y centrar el tratamiento acorde a lo que este paciente necesita sin centrarse en generalidades de una cierta enfermedad. No lo sé.
Pues creo que es como una rama de la medicina que usa la información de los genes y del ambiente que hay alrededor de un paciente para diagnosticar una enfermedad o prevenirla.
Pues la verdad que no tengo ni idea, pero supongo que será cuando un doctor se centra exclusivamente en un paciente en concreto.
No lo sé muy bien, pero creo que es como cuando un médico intenta coger información que tiene relativa al paciente para especializar un poco el tratamiento en él, por así decirlo. Pero vamos, que yo lo que creo es que hay mucha desinformación sobre el tema.
Para avanzar en la investigación y crecer en sociedad, Semillas de Ciencia.
Un joven descubre su verdadero destino.
La muerte le busca.
¿Has sentido la muerte?
Sí.
Quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto?
El mundo.
Nunca había visto belleza semejante.
Escuchábamos un fragmento de la película El Médico. Esta película ofrece una visión de cómo se combatía la enfermedad en el siglo XI, una época marcada por grandes epidemias como la peste y donde existía un gran desconocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano.
Ver cómo estábamos entonces y cómo enfrentamos los aspectos sanitarios ahora nos da muestras del progreso. Y es que a lo largo de los años, la investigación médica ha permitido combatir muchas enfermedades y conocer mejor el interior de nuestro cuerpo.
De hecho, uno de los acontecimientos científicos más importantes de la historia de la ciencia lo vivíamos hace menos de una década, cuando Craig Venter y Francis Collins anunciaban el logro científico que ha marcado muchas pautas de investigación en los últimos años, el primer borrador del genoma humano.
Desde que conseguimos descifrar el mapa de la vida hace 10 años, la medicina trabaja en una nueva dirección. Ahora busca transformarse radicalmente para detectar las enfermedades antes de que aparezcan. Aspira a detectar patologías concretas, curarlas, pero también a obtener tratamientos personalizados o terapias genéticas.
Estos son algunos de los retos a los que se enfrenta la biología y la medicina del siglo XXI. La clave está en prevenir, pero también en curar a partir del conocimiento que tenemos de nuestros propios genes. Por eso son muchos los centros que tratan de buscar nuevas dianas terapéuticas. Un ejemplo lo encontramos en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. En él se aloja IMEGEN, el Instituto de Medicina Genómica, cuya misión es encontrar pistas, claves moleculares para controlar determinadas enfermedades.
El gran desarrollo que se ha producido en las técnicas de secuenciación de ADN durante los últimos años ha dado lugar a importantes avances en la medicina personalizada o medicina genómica. La genómica personalizada se encarga del tratamiento ante una determinada enfermedad de un paciente concreto, atendiendo a sus características químicas y genéticas individuales. El Instituto de Medicina Genómica IMEGEN es un spin-off de la Universidad de Valencia, situada en el Parque Científico de la misma, que se dedica a realizar investigaciones en este área. En concreto, IMEGEN proporciona estudios genéticos con valor diagnóstico, pronóstico y preventivo a hospitales, clínicas, laboratorios y empresas. Los estudios genéticos de IMEGEN están focalizados en dos ámbitos concretos, la biomedicina y la seguridad alimentaria. En concreto, en el área de biomedicina, se especializan en el análisis de ADN y ARN aplicados al estudio molecular de enfermedades genéticas. María García es la responsable de genética médica en el instituto y nos explica en qué consisten exactamente dichos estudios.
Estos estudios genéticos consisten en analizar el ADN y ver a qué mutación o a qué cambio en ese ADN está asociada la enfermedad en cada uno de los pacientes que a nosotros nos remiten.
Tras cada análisis proporcionan un diagnóstico o informe detallado de resultados de utilidad clínica con diferentes objetivos o líneas de actuación, entre ellas el pronóstico, tratamiento y hasta en ocasiones la prevención de las enfermedades.
Hoy en día hay descritas más de 6.000 enfermedades, de las cuales se conoce cuál es su causa genética, cuál es el defecto en el ADN. El identificar cuál es la causa genética de la enfermedad en un paciente puede tener un valor pronóstico, ¿vale? Porque si hay otros pacientes ya descritos que tienen ese mismo daño en el ADN que nuestro probamos, podemos saber en el tiempo cómo va a evolucionar la clínica en nuestro paciente, le podemos dar un pronóstico de cómo se va a desarrollar su enfermedad.
Además de los estudios de ADN con objetivos clínicos, los estudios genéticos realizados por IMEGEN también se destinan al área de seguridad alimentaria. Para ello, cuentan con especialistas de genómica vegetal, un área capaz de desarrollar y validar los análisis de biología molecular. El instituto ofrece asesoramiento para el montaje de laboratorios e implantación de normas de calidad, desarrolla medida ensayos basados en el análisis del ADN, centrados en garantizar la calidad de los productos alimenticios, y participa en proyectos de investigación aplicados a la industria agroalimentaria. Manuel Pérez, director del instituto, nos nombra alguno de ellos.
En este frente, fuera de lo que es el diagnóstico de enfermedades humanas, este es un frente en el cual desarrollamos tecnología de análisis de ADN aplicado al análisis de alimentos, de forma que se puede llegar a identificar los ingredientes que se han tomado para construirlo, para fabricarlos, ¿no?
Dentro del área de la genómica, IMEGEN está desarrollando el proyecto Future Clinic, que tiene como objetivo fundamental la investigación en las metodologías y técnicas necesarias para introducir la medicina genómica personalizada en el sistema sanitario de salud. Manuel Pérez nos explica por qué este tipo de medicina todavía no está implantado en el sistema sanitario.
El principal obstáculo es el desarrollo de técnicas de laboratorio apropiadas para cada necesidad diagnóstica que tienen los pacientes y, en definitiva, los médicos, que son quienes les tratan y quienes solicitan este tipo de análisis.
Pero, ¿en qué casos concretos es necesario aplicar este tipo de medicina?
La medicina personalizada será de aplicación, digamos, para las personas sanas. Ahora mismo se aplica la medicina personalizada en casos de afectación por enfermedades.
En definitiva, importantes avances con una amplia variedad de aplicaciones clínicas que, gracias al desarrollo científico llevado a cabo en el ámbito de la medicina genómica, propician la aparición de tratamientos personalizados. Todo ello para proporcionar la calidad de vida y la mejora de nuestra salud.
Trabajar con la genómica ha aportado a la medicina una avalancha de datos que hay que convertir en información relevante, y en eso estamos. No debemos pasar por alto que son muchos los recovecos que convierten en una incógnita muchos casos de cáncer, pues se ha comprobado cómo dos pacientes expuestos a una misma patología responden de forma desigual a un tratamiento.
Precisamente para abordar este tema nos hemos trasladado de nuevo a Valencia, concretamente al Centro Bioncotex, dirigido por la investigadora Marisol Quintero. Su equipo estudia nuevos tratamientos para tratar los denominados cánceres huérfanos.
Desde la Universidad de Valencia entrevistamos a Marisol Quintero, directora general de Bioncotec, una empresa biofarmacéutica dedicada al desarrollo de nuevos tratamientos oncológicos. Bioncotec se ocupa del desarrollo y la gerencia de proyectos en todos los pasos prácticos de la cadena de creación de valor, desde la formulación, manufacturación o desarrollo preclínico a los estudios clínicos con el apoyo de otras instituciones y empresas farmacéuticas.
Buenos días, Marisol.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar del objetivo que tenéis en Bioncotec, porque habláis del tratamiento de lo que llamáis cánceres, que se engloban dentro del concepto de enfermedades oncológicas huérfanas. ¿Por qué esta nomenclatura? ¿Por qué huérfanas?
Bueno, porque se trata de algunas indicaciones dentro de la oncología, dentro de los cánceres, que afectan a un menor número de pacientes. Esto significa que dentro de una misma patología, dentro de un mismo tipo de cáncer, hay una subpoblación, un grupo de pacientes que deben recibir tratamientos más ajustados al tipo de mutaciones que condicionan su enfermedad. Y por eso nosotros centramos nuestra atención precisamente en algunos de los tipos tumorales que son pues más agresivos y que necesitan de nuevas terapias para su tratamiento.
Uno de los principales proyectos que estáis llevando a cabo es el de la activación de lo que llamáis MDA5 para el tratamiento precisamente contra el cáncer, ¿no? ¿Qué es ese MDA5 y dónde lo encontramos?
Este receptor se descubrió por primera vez en células de melanoma, que es un tipo de cáncer de la piel, y aunque ahora mismo se sabe que otros tipos tumorales tienen este receptor y está sobreexpresado. Nosotros hacemos lo que se suele llamar Diana, activando este receptor, y con eso conseguimos una muerte de la célula que activa este mecanismo. Lo que conseguimos así es que, de alguna forma, la célula tumoral, la célula del cáncer, se suicide ella misma, muriéndose y, por tanto, permitiendo un tratamiento contra ese tumor. Es por eso que consideramos que esa ruta es muy atractiva para un tratamiento oncológico.
En concreto, vuestro pipeline se basa en el desarrollo clínico de un compuesto que es el BO110. ¿Cómo actuaría este compuesto?
Bueno, como estaba explicando, el mecanismo fundamental de la acción que tiene BO110 es precisamente la activación del receptor MDA5 y con ello una cascada de señalización que lleva a la muerte celular por suicidio. Además de este mecanismo, que es un mecanismo que se podría considerar como citotóxico, también estamos observando un efecto sobre el sistema inmune, activando lo que conocemos como la inmunidad innata. El ámbito de la inmuno-oncología está muy en auge en la actualidad. Existen numerosos ensayos clínicos que tratan de explotar precisamente esta oportunidad, que es activar el sistema inmune de un individuo para que este sistema luche de manera más eficiente contra las células tumorales. Y la combinación de estos dos componentes, por una parte la capacidad citotóxica con una actividad en el sistema inmune, hace que nuestro fármaco pues ofrezca una potencial cura y tratamiento de alguno de los tipos tumorales más agresivos que ahora mismo se dan.
Entonces, digamos, ¿cuál sería el elemento que más diferencia este tratamiento de los tratamientos tradicionales con quimioterapia?
Bueno, sin ninguna duda, quizá para la población más general, pues evidentemente este tipo de tratamientos no llevan a los efectos secundarios que estamos acostumbrados a asociar a la quimioterapia, como pueden ser pues la caída del pelo o los vómitos más frecuentes y demás. Aunque nosotros no hemos alcanzado el nivel de ensayo clínico y por tanto no sabemos cómo se va a comportar en humanos, el tipo más diferencial es que en este caso lo que está haciendo es combinar una actividad de promoción o activación del sistema inmunitario combinado con una muerte de las células tumorales. Esta combinación de los dos factores es algo que la quimioterapia convencional no hace.
Por tanto, ¿permitiría, digamos, este proyecto llevar a cabo a lo mejor tratamientos más personalizados a nivel genético?
Sí, de alguna forma este tipo de tratamientos, si bien, como digo, nosotros todavía no hemos alcanzado la fase clínica y por tanto no podemos concluir qué subpoblación de pacientes van a ser los que mejor respondan al tratamiento, nosotros tenemos datos o evidencia científica a partir de datos en animales que nos llevan a pensar qué tipos de tumores, aquellos que tengan una mutación en el receptor que comentábamos, o que puedan activar de manera más eficiente el sistema inmune, van a ser especialmente sensibles y, por tanto, van a responder mejor a nuestro tratamiento. Esto hará que algunos pacientes que hoy por hoy no consiguen una mejora con la terapia convencional, pues se vean beneficiados de con nuestra terapia.
Digamos que, como has dicho, no lo habéis testado todavía. ¿Hay posibilidades de testarlo? ¿Veis un futuro muy lejano? O...
No. Esto ya es muy cercano y estamos tocándolo casi con los dedos. En el año en curso, en el año 2014, esperamos iniciar la primera prueba en humanos y esto ya está muy muy cerquita. Las pruebas que nos están separan de esa prueba en humanos son cuestiones regulatorias que dentro del ambiente farmacéutico son extremadamente importantes. Entonces, ahora mismo nuestros esfuerzos se centran en cumplir con los requisitos regulatorios en materia de toxicología y en materia de análisis para que estemos preparados para llevar este medicamento a su uso en humanos. Pero esto ya sucederá a lo largo del año 2014.
Por tanto, ¿ves viable su aplicación en el sistema sanitario?
Evidentemente, el desarrollo de un medicamento oncológico es una tarea muy compleja y hay muy elevadas tasas de fracaso en el proceso desde que se prueba en humanos por primera vez hasta que se alcanza la comercialización, que es en el momento en el que el sistema lo incorpora como un medicamento más del arsenal terapéutico. Dicho esto, lo que sí es muy probable y no hay duda de que eso va a suceder es que en breve pacientes se beneficiarán de este tratamiento. Lo que no podemos saber es si cumpliremos con todos los requisitos que un medicamento tiene que cumplir para que pueda ser comercializado. Es un proceso largo y que tiene por objetivo no solo asegurar una eficacia, sino una eficacia con relación a otros tratamientos que puedan existir en paralelo. Entonces, que se va a probar en humanos no hay duda. Su comercialización es algo que todavía está un poco lejos.
Bueno, pues Marisol, sin duda es un tema muy interesante, daría mucho que hablar, sobre todo también por cómo estamos viendo, ¿no?, que proliferan los casos de cánceres. Se nos acaba el tiempo y nada, simplemente pues agradecerte tu colaboración.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en el tema. Hasta luego.
Hasta luego. Y hasta aquí la entrevista de la Universidad de Valencia.
Pero para llegar al objetivo final, conseguir un nuevo medicamento capaz de controlar una determinada patología partiendo de nuestros genes, hay un largo proceso, donde las universidades tienen un papel relevante. Su función en la investigación básica es crucial. ¿Os habéis preguntado en alguna ocasión cuántos años puede llevar convertir un hallazgo en un medicamento? ¿Tú te lo has preguntado alguna vez, Maca?
Pues sí, alguna vez me lo he planteado, pero la verdad es que no sabría imaginar cómo es el proceso, cuánto puede llegar a tardar tener un nuevo medicamento.
Bueno, pues estate bien atenta porque vamos a descubrirlo en este reportaje realizado por los compañeros de la radio CEU San Pablo de Madrid.
La investigación farmacéutica ha ayudado y sigue ayudando a curar enfermedades o a paliar sus efectos, pero todavía nos preguntamos cuándo llegará la cura definitiva para enfermedades como el cáncer. El descubrimiento de nuevos fármacos es un proceso que puede durar décadas y que requiere de una gran inversión económica, algo que saben bien en el laboratorio de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Nos ponemos la bata blanca para conocer sus avances en el diseño, síntesis y evaluación farmacológica de nuevos agentes antitumorales a través de diversas dianas farmacológicas. ¿No lo has entendido? Beatriz de Pascual Teresa Fernández, decana de esta facultad y directora del proyecto, lo explica.
Pues dicho de una manera sencilla, es encontrar alguna macromolécula, una proteína, un ADN que esté implicado directamente en alguna enfermedad, como es el cáncer, y poder buscar algo, y por eso lo llaman, pues en su momento se denominó la bala mágica, algo que pueda interaccionar con esa proteína, con esa macromolécula y modular su actividad para impedir, en este caso, por ejemplo, el desarrollo del cáncer.
El descubrimiento es solo la primera fase, pero hasta que un fármaco llega al mercado y, por tanto, a la sociedad, ha pasado antes por ensayos preclínicos y clínicos y ha conseguido la aprobación de las agencias de medicamentos. Las investigaciones universitarias son solo una pequeña contribución, ya que, aunque no llegan a etapas finales, sí resultan de interés para la industria farmacéutica. Pero, ¿cómo se trabaja en el laboratorio de farmacia del CEU? Otra de las responsables del proyecto, Ana Ramos, cuenta cómo es el día a día de un equipo de investigación.
Trabajamos, digamos, con dos herramientas distintas. Una es el trabajo de diseño computacional. Entonces, pues hay una parte del equipo que está más especializado en esa área y, por otro lado, la síntesis en el laboratorio. Y bueno, pues el trabajo es ese, diseñar una molécula y luego diseñar una síntesis para esa molécula, que también es muy difícil. Y luego también, pues una vez que se sintetiza un compuesto, hay que saber determinar su estructura, y para eso hay que utilizar pues técnicas espectroscópicas o técnicas espectroscópicas como la resonancia magnética nuclear, que para nosotros es una herramienta vital.
Este es el trabajo diario de las 10 personas que componen este grupo, en el que todos sus miembros pasan por las distintas fases, como en el caso de Tamara Ruiz Zorrilla, que terminó la carrera hace un año y ahora disfruta de una beca de posgrado.
Yo voy a tener la oportunidad de participar en las tres áreas del descubrimiento de fármacos. Entonces, he realizado una estancia muy cortita en la parte computacional, ahora estoy en la parte sintética. Posteriormente, cuando tenga compuestos que haya sintetizado, procederé a la evaluación biológica de esos compuestos y, en función de los datos, volveré a la parte computacional.
En la fase sintética se encuentra también el profesor José María Zapico, que profundiza en la explicación de este segundo paso.
Los compuestos que diseñamos son nuevos compuestos, no son comerciales. Nosotros partimos de bases de datos de casas comerciales que venden productos mucho más sencillos. Y a través de reacciones de química orgánica, pues hacemos diferentes transformaciones para obtener los compuestos deseados.
Los resultados de estas transformaciones tampoco escapan del control del grupo de investigación para lograr así mejorar el perfil de la molécula. Esta tarea le corresponde a la investigadora Claire Codec.
Mirar la estructura tridimensional de las proteínas, ver cuál es el centro activo o el bolsillo de unión, ver la estructura tridimensional de los fármacos y meter con los programas de docking automatizado, pues mirar las interacciones, mirar la pose de unión, intentar ver a través de dinámica molecular cómo se mantienen esas interacciones a lo largo del tiempo y poder intentar predecir pues qué modificaciones introducir a los fármacos para mejorar su actividad o mejorar su unión a la proteína.
El trabajo de un grupo de investigación es cíclico, no acaba nunca. Siempre aparecen nuevos hallazgos en los que seguir trabajando para aportar soluciones farmacéuticas que mejoren la vida de las personas.
Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social.
Muy buenas, Isabel. Pues estamos en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo de Madrid, donde nos acompaña la doctora doña Beatriz Pascual Teresa Fernández, decana de la facultad y una de las directoras de la investigación sobre el diseño, síntesis y evaluación farmacológica de nuevos agentes antitumorales, utilizando diversas dianas farmacológicas. Muy buenas, doña Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Pues para empezar, queríamos preguntarle si nos podría explicar de alguna forma comprensible, digamos, que todos podamos entender en qué consiste el estudio.
Bueno, el estudio se engloba dentro de cualquier otro proyecto dentro del descubrimiento de fármacos, de nuevos fármacos. Entonces, en el proceso de descubrimiento de fármacos es un proceso muy largo y muy costoso, que puede llegar hasta 15, 20 años y con costes que se acercan al billón de dólares. La investigación que nosotros realizamos está justo en la primera parte de ese proceso de descubrimiento de fármacos, que es buscar, en nuestro caso, pequeñas moléculas que puedan actuar frente a lo que nosotros denominamos, se denomina dianas farmacológicas, y que puedan modular su actividad. Pues dicho de una manera sencilla, es encontrar alguna macromolécula, una proteína, un ADN que esté implicado directamente en alguna enfermedad, como es el cáncer, y poder buscar algo, y por eso lo llamamos, pues en su momento se denominó la bala mágica, algo que pueda interaccionar con esa proteína, con esa macromolécula, y modular su actividad para impedir, en este caso, por ejemplo, el desarrollo del cáncer. Entonces, dentro de esas dianas, nosotros trabajamos con muchas que han sido validadas, algunas y otras no, y por tanto pues nos encontramos en etapas aún anteriores dentro del proceso, y con la ayuda de ordenadores diseñamos las moléculas. En realidad es como un puzzle, ¿no? Buscar algo que encaje dentro de... Y después eso hay que llevarlo al laboratorio, realizar la síntesis de esas moléculas y posteriormente hay que realizar los ensayos para ver si esas moléculas son activas o no.
Uh-huh. Y doña Beatriz, ¿cuánta gente está implicada en esta investigación?
Pues ahora mismo en nuestro grupo de investigación, los que trabajamos aquí, somos 10 personas, entre profesores, contratados postdoctorales, becarios predoctorales, estudiantes de máster o también de grado. Pero este trabajo lo tenemos también que realizar en colaboración. Y entonces colaboramos con otros grupos de investigación en Valencia, en La Rioja, en Madrid.
Siempre nacional, ¿no?
Ahora mismo yo creo que son todos nacionales. En algún momento hemos trabajado también con grupos en Francia. Tenemos solicitados varios proyectos también con otros grupos de Argentina, ¿eh? Entonces depende.
Y bueno, lo primero de todo, antes también de hacer esta pequeña introducción de qué consiste esta investigación, ¿de dónde surge esta iniciativa?
Bueno, surge un poco por la trayectoria investigadora tanto de la doctora Ana Ramos como la mía propia, que bueno, yo siempre he trabajado en cáncer desde que comencé a hacer la tesis doctoral, y la doctora Ana Ramos pues tiene una gran experiencia en síntesis orgánica, y al juntarnos las dos pues vamos buscando algo que en lo que podamos colaborar, ¿no?
¿Qué fases y procesos comprende la investigación? Porque usted ha hablado de etapas y de fases, ¿verdad? ¿Cómo se estructura?
Bueno, yo he hablado de fases dentro del proceso del descubrimiento de un nuevo fármaco. Ajá. Que es, nosotros estamos trabajando, en ese área. Pero trabajamos solo en las primeras etapas. Entre esas fases se incluye la primera parte que se denomina descubrimiento de fármacos. A continuación vienen ensayos preclínicos, ensayos clínicos, y después, una vez que eso está aprobado, pasaría al mercado, ¿no? Después que sea aprobado por las agencias, por la Agencia Europea del Medicamento. Pero nosotros estamos en una fase muchísimo, justo al principio de todo el proceso. Ahora, dentro de lo que nosotros hacemos, pues como he mencionado antes, es un proceso cíclico en el cual diseñamos, sintetizamos, evaluamos, y luego volvemos a empezar para ir mejorando el perfil de esa molécula que queremos pues que pueda pasar a ensayos preclínicos, etc.
Bueno, otra de las preguntas también interesantes, y para conocer un poquito la función de la Facultad de Farmacia del CEU, esta facultad concretamente, ¿cómo se posiciona? ¿Es pionera en este tipo de investigaciones? ¿Siempre ha apostado en investigaciones novedosas?
Bueno, la Facultad de Farmacia siempre ha apostado por la investigación, porque se considera que un profesor universitario, si no investiga, pues no puede transmitir a sus alumnos, sobre todo en áreas de ciencias de la salud, ¿no? Pues no va a poder transmitir las novedades o los últimos avances dentro de su área. Y en más concreto, dentro de la farmacia, pues una de las líneas importantes, naturalmente, es el descubrimiento de nuevos fármacos. Con respecto al panorama universitario español, pues es una línea de investigación que está presente de una u otra forma en casi todas las facultades de farmacia de España. En unos casos con más nivel y en otros con menos, pero en cáncer en España yo creo que se está trabajando mucho en universidad y en centros de investigación. Pues ahora mismo acabamos de firmar un convenio con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, nuestro grupo también, para trabajar en esa línea. Se trabaja mucho en cáncer porque también tiene muchas implicaciones sanitarias, sobre todo, y también económicas, ¿no? Que pueden tener interés, porque a la larga pues lo que siempre queremos es que eso pueda tener interés para la industria farmacéutica. Uh-huh. Porque a nivel universitario nunca se va a poder llegar hasta las últimas etapas dentro del descubrimiento de nuevos fármacos.
Uh-huh. ¿Y en cuánto tiempo se espera finalizar el proyecto?
El proyecto realmente no tiene fin, porque si una vez que terminemos con unas dianas, pues empezamos con otras y se van abriendo nuevas vías a medida que va avanzando la investigación. Entonces no es no es un proyecto concreto. El nombre que hemos puesto es realmente es del grupo de investigación. Ahora mismo, pues estamos participando en un proyecto sobre inhibidores de metaloproteasas de la matriz, y entonces ese, en cuanto a financiación, pues finaliza en diciembre de este año. Ajá. Pero continuaremos con esa misma línea, aunque se van abriendo otras vías a medida que se van descubriendo otras cosas.
Pues ya nada más, doña Beatriz Pascual Teresa Fernández, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por acogernos y explicarnos un poco en qué consiste y en qué línea está trabajando la Facultad de Farmacia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y
a la hora de idear y descubrir nuevos medicamentos, los científicos se empeñan en diseñar compuestos capaces de modular otro concepto del que también se habla con cierta frecuencia, el microbioma. Un ecosistema microscópico formado por trillones de seres que nos habitan y controlan funciones esenciales para la salud.
Crear medicamentos a partir de organismos vivos puede ser una alternativa más frecuente de lo que pensamos a la hora de curar ciertas patologías. Marta Fayola, del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, ha hablado sobre ello con los expertos y nos lo cuenta en este reportaje.
La ciencia nos enseña que las bacterias son necesarias para el cuerpo humano y que sin ellas no podría haber prosperado la vida en la Tierra. En nuestro organismo habitan más microbios de lo que creemos. El número de microorganismos en nuestro cuerpo es 10 veces superior al número de células humanas. Tenemos 10 billones de células con B y nos habitan en torno a 100 billones de bacterias en todo el cuerpo. En el tracto digestivo, en la piel, la boca, el aparato respiratorio o el tracto genitourinario. Algunos de esos microbios han evolucionado a la vez que las personas, ayudándolas a sobrevivir y mejorando sus funciones vitales. Otros, por el contrario, están vinculados a enfermedades. A este conjunto de bacterias que habitan nuestro cuerpo y sus genomas se le denomina microbioma. Cuando en 2010 se secuenció el genoma de los microbios, se abrió el camino a nuevas dianas terapéuticas y a tratamientos preventivos más eficaces en numerosas enfermedades. La relación entre el microbioma y la salud queda patente en las bacterias residentes en el intestino. Este microbioma presenta un gran valor para tomar decisiones terapéuticas. El doctor Agustín Muñoz Sanz, especialista en patología infecciosa del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz, nos lo explica.
Pero que tiene un enorme valor tanto para entender cuestiones de salud como de enfermedad. En enfermedad, por ejemplo, la relación que tiene con la arteriosclerosis, que tiene con la obesidad, que tiene con enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn y con otros procesos.
Además, cada persona tiene su propio microbioma. Es como su DNI microbiológico distinto de los demás. Incluso el microbioma del niño será diferente según nazca por cesárea o vía vaginal, porque recibe las bacterias de la vagina de la madre. Durante la infancia, la dieta, las infecciones víricas y bacterianas modificarán de manera notable el microbioma. El profesor Muñoz Sanz subraya también un papel fundamental del microbioma intestinal: metabolizar los alimentos. Así lo resalta.
En metabolizar, y entramos en otro concepto que es el metaboloma, en metabolizar los alimentos. Pero por una parte, y esto le da un interés enorme, es la acción que pueden tener los alimentos sobre las bacterias y sus genes, y por otro lado, la acción que pueden tener las bacterias sobre los alimentos, modificando, desestructurándolos, por decirlo, o desconstruyéndolos, como dirían los de la cocina moderna, y que esos metabolitos que surgen tienen luego acciones tanto a nivel local en el intestino como a nivel sistémico.
Estas acciones tan complejas y diferentes poseen funciones inmunitarias, reprimen o favorecen la aparición de ciertos tumores como el cáncer de colon y dependen de factores externos como la dieta. El microbioma también está de actualidad en la medicina hospitalaria. El doctor Muñoz Sanz nos revela el porqué.
Sino, por ejemplo, y es un aspecto interesantísimo para la medicina hospitalaria, el favorecer o el participar de forma activa muy notable en la aparición de resistencias bacterianas a los antibióticos que estamos utilizando en los hospitales. Ese es un problema muy serio que estamos viviendo y evidentemente nuestro microbioma participa de esto. ¿Qué puede pensar que va a ocurrir en un futuro no muy lejano? Pues que probablemente antes de prescribir una medicación, por ejemplo un antimicrobiano, se haga una prueba que permita conocer el microbioma del paciente.
Esta modificación del microbioma, en el caso de la colitis pseudomembranosa, puede requerir medidas extraordinarias, pero muy efectivas.
Hasta el punto de que ya para tratar casos graves de esta colitis pseudomembranosa se están haciendo trasplantes fecales. Se le está dando al paciente que sufre heces de un familiar o de un conocido cercano, previamente procesadas y bien por vía nasogástrica o por vía rectal, se le hace un, este es el nombre técnico, trasplante de heces. Y eso es ya una realidad en el futuro.
Pero el microbioma también se puede modificar o manipular para prevenir patologías. En esta dirección se están dirigiendo los ensayos clínicos que buscan la dieta o el microbioma preciso para que surjan las bacterias que deseamos, específicas contra la obesidad, la producción de la colitis ulcerosa o que eviten el cáncer de colon. El microbioma puede ser una fuente de salud o el origen de diferentes enfermedades. Las bacterias están en el origen de la vida. Su conocimiento permitirá el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que favorecerán, sin duda, tratamientos más personalizados y eficaces. El camino hacia una medicina que trate no a la enfermedad, sino al individuo.
La ciencia utiliza todas las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos para influir en la calidad de vida de las personas, pero no debemos dejar todo el peso de nuestra salud en manos de la ciencia.
Por supuesto que no, porque el desarrollo de pautas de vida saludables que incluyan unos hábitos alimentarios sanos, así como una actividad física adecuada, son fundamentales para ayudar a prevenir y a controlar determinadas enfermedades con una incidencia muy importante en el mundo y que muchas personas ni siquiera saben que padecen.
Está demostrado que el ejercicio físico no solo mejora nuestras defensas, también ofrece muchas ventajas en el tratamiento de patologías como el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión y la fibromialgia, con el valor añadido de que el ejercicio puede reducir el consumo de fármacos. El investigador de la Universidad de Extremadura, Eduardo Ortega Rincón, coordinador del Grupo de Investigación Inmunofisiología, Estrés, Ejercicio Físico, Envejecimiento y Salud, es especialista en conocer y adaptar la actividad física a cada individuo y patología, tanto en términos de duración, pauta e intensidad del tratamiento. Eduardo Ortega está hoy con nosotros en Semillas de Ciencia para explicarnos cómo el ejercicio físico puede mejorar el tratamiento de estas enfermedades y conseguir así una medicina más personalizada. Hola Eduardo, ¿qué tal? Gracias por colaborar en el programa y si le parece comenzamos con el síndrome metabólico. ¿Qué actividad física nos recomienda en el tratamiento del síndrome metabólico?
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Bueno, en relación al síndrome metabólico y a otras muchas patologías, hombre, lo primero que me gustaría indicar es que la actividad física se conoce desde hace tiempo, ¿verdad?, que induce mejoras en la salud, pero cada vez más con más evidencia científica se tiene claro que hay que distinguir entre lo que son los efectos preventivos de los efectos terapéuticos. ¿Qué quiero decir? Que, como su nombre indica, el efecto preventivo o de prevención para una vida saludable se realiza o son unas pautas adecuadas a la población sana, pero si queremos utilizar la actividad física como una estrategia terapéutica, la vamos a utilizar en individuos enfermos. Y aquí es donde hay que tener especial cuidado para que los efectos que queremos conseguir de la actividad física sean los deseados y no los contrarios. En relación a, Marta, la primera pregunta que me hacías, en relación al síndrome metabólico, pues nosotros lo que venimos estudiando desde hace tiempo es cómo afecta la actividad física al sistema inmunitario y particularmente a la respuesta inflamatoria. Entonces, muchas patologías, entre ellas estas que me habla, el síndrome metabólico, que es un conjunto pues de características que tienen algunos pacientes, como hipertensión, diabetes tipo 2, asociado normalmente a la obesidad central, pues también subyace un estado inflamatorio que se llama de bajo grado. De tal manera que a través de la actividad física y generando efectos antiinflamatorios podemos disminuir este estado inflamatorio, disminuir por tanto un proceso que se llama resistencia a la insulina, mejorar la diabetes y todo lo que en ella está relacionado. Por decir algo, pues para prevenir estos estados pues serían necesarios aproximadamente 180 minutos semanales o un gasto calórico de 1.000 kilocalorías semana aproximadamente, pero si se utiliza de forma terapéutica hay que disminuir la grasa visceral, sobre todo, que es una fuente fundamental de mediadores inflamatorios, y entonces pues probablemente tendríamos que ir pues a más a 250, 300 minutos semanales con un gasto calórico de aproximadamente 2.000, o eso es lo que se recomienda en general.
Muy bien. Y también este ejercicio se puede adaptar muy fácilmente a mejorar el dolor o el malestar en la actividad física, o sea, en la fibromialgia, por ejemplo.
Sí, como te decía hace un momento, nosotros fundamentalmente lo que estudiamos es cómo el ejercicio modula la respuesta inflamatoria, la inflamación. Y bueno, pues hay las teorías más aceptadas incluso son que el origen de todo dolor es un proceso inflamatorio, aunque sea subclínico, aunque no se conozca. Si conseguimos con el ejercicio realizar efectos antiinflamatorios, pues paralelamente lo que hacemos también es disminuir el dolor y por tanto la calidad de vida en pacientes que tengan patologías asociadas al dolor. De hecho, nosotros en estudios que hemos hecho en los últimos años encontramos que realizar ejercicio acuático en agua templada, pues si son tres veces por semana, pues a partir de los cuatro meses se empiezan a observar adaptaciones antiinflamatorias y antiestrés que mejoran la calidad de vida de las pacientes, porque además mejoran su condición física, pero también disminuyen los mediadores inflamatorios y de estrés que están asociados como una de las posibles causas etiológicas de la enfermedad.
Muy bien. Y también, bueno, ahora hay investigaciones recientes que subrayan el impacto positivo del ejercicio físico en enfermedades infecciosas, autoinmunes e incluso en el cáncer. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues bueno, volvemos un poco a la misma idea. En general, casi todas las cosas que afectan al funcionamiento del sistema inmunitario tienen una respuesta llamada, o podríamos llamarla entre comillas, óptima, en la cual se tiene que desarrollar una activación generalmente de las células y los mediadores que intervienen, pero en ocasiones esto tiene un coste. Y el coste es que es necesario regular muy bien dicha respuesta, regulando la respuesta inflamatoria y la respuesta de estrés que se asocia a la misma en muchas ocasiones, para impedir que esta respuesta pueda generar un perjuicio de forma crónica. ¿Qué quiero decir con ello? Voy a tratar de explicarme bien. Por ejemplo, a través de la actividad física podemos mejorar las respuestas innatas, que son las que nos previenen o combaten las infecciones. Pero uno de los mecanismos que utilizan estas respuestas innatas, precisamente para combatir las infecciones, es la respuesta inflamatoria. Si una vez que hemos eliminado el patógeno o hemos prevenido al organismo de un ataque por un patógeno, no regulamos bien la respuesta inflamatoria que se puede desarrollar, pues podemos dar lugar a una respuesta inflamatoria crónica. Y esta respuesta inflamatoria crónica o una respuesta inflamatoria excesiva sí que puede subyacer en fenómenos como que el cáncer pueda avanzar, puede haber metástasis, generar resistencia a la insulina, como decía antes, y generar diabetes, generar enfermedades autoinmunitarias o antiinflamatorias, que lo que hacen es que el organismo ataca incluso a células y componentes propios, que son los que generan esta patología, con lo cual, a través de la actividad física, pues también podemos prevenir o tratar estas cosas. Y me gustaría recalcar que también hay que diferenciar bien entre lo que es la actividad física y lo que es la inactividad. Es decir, es fundamental, y me gustaría dejar clara esta idea, evitar el sedentarismo y la inactividad. Por ejemplo, se piensa que en relación al cáncer, pues la inactividad total puede ser una de las causas principales en un 25% de cáncer de mama o de colon, que son los principales que se ven o que podemos mejorar posteriormente con la actividad física, pero sobre todo que podemos perjudicar o aumentar la probabilidad de aparición, igual que enfermedades autoinmunitarias, también sería el caso, con una inactividad exagerada o con un sedentarismo exagerado.
Muy bien, Eduardo. Pues la verdad es que, bueno, espero que con sus explicaciones nos animemos todos a practicar algún deporte, aunque sea de manera moderada y regular, a partir de ahora, teniendo en cuenta la importancia que tiene nuestro organismo. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones, y le deseamos mucho éxito en sus investigaciones en la Universidad de Extremadura.
Pues muchas gracias a vosotros. Un placer.
Los progresos en la industria farmacéutica y el agroalimentario han contribuido enormemente al retraso del envejecimiento. Inevitablemente, la medicina personalizada marcará el futuro de ambas industrias, que pasa en el primer caso por la farmacología preventiva y en el segundo por una alimentación funcional. Y por ello seguiremos estos últimos consejos que también nos daban los expertos de la UEX.
Y si es un tema que os interesa, como siempre os invitamos a visitar nuestra web www.semillasdeciencia.es y nuestras redes sociales para dejar vuestras dudas, comentarios, sugerencias. Las universidades participantes en este proyecto tratarán a través de sus expertos de daros una respuesta satisfactoria.
Nada más, un saludo de todo el equipo de Semillas de Ciencia y hasta la próxima semana. Os adelantamos ya que no os lo debéis perder porque versará sobre robótica, más allá de la vida inteligente.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.